Muy buenas tardes, es miércoles de cofrades en COPE, miércoles de cofrades a los goles porque también vamos a estar en el recre. Quedan 116 días para el domingo de Ramos de 2024 y esto es Cofrades en COPE. El sentido de pertenencia es algo más que la identificación con unos colores o con una ideología. Ser del recre es más que ir al estadio a ver el fútbol. Ser de una cofradía es mucho más que vestirse de nazareno o salir de costalero o acólito. Son sentimientos que sobrepasan el simple orgullo de pertenecer a un grupo, como pudiera ser a un club de billar, al equipo de dardos del barrio o a un club de fans. Ser creyente, católico y cristiano nos completa el alma, nos llena de amor los huecos oscuros. Es un salvavidas al que asigno en las tribulaciones y un libro en blanco donde dar las gracias. Pero en lo concreto, el cofrade necesita un espejo en el que mirarse, un manto que nos cubra cuando el frío arrecia y la vida nos deja vulnerables. Es sentir que en esos momentos los ojos de la Virgen nos acompañan, que la cruz del Señor es la nuestra y que en cualquier punto de la ciudad muchos sienten lo mismo y se aferran a esa misma estampa un día cualquiera de noviembre. Es también la certeza de que no estamos equivocados, que nuestra fe es verdadera y que el amor es la solución final a todo. Ese es el hilo invisible que une a tantos y tantos onubenses, frágil y a la vez invencible. Se puede cambiar de trabajo, de pareja, de casa, de ciudad y hasta de país, pero no se puede dejar de querer de un plumazo lo que cada uno lleva en su corazón. No se puede cambiar de equipo ni de devociones, como tampoco se puede cambiar de familia. No se deja de amar lo que es intrínseco a uno mismo, lo que se lleva en la masa de la sangre. La vida nos puede llevar por caminos inesperados, pero nunca, nunca olvidar lo que has amado desde las tripas y la emoción. La llama que arde en tu corazón no se apaga por vivir a cientos de kilómetros, con dejar salir de costalero o nazareno por cualquier motivo. Es tan fuerte como las cadenas que unen a una madre y a su hijo, que por separado o alejados que estén, mantienen el vínculo vivo hasta el final, como las ascuas de una gran candela. Son amores irrenunciables, son tú mismo. En cada poro de tu piel, en cada respiración, es tu propio ser.
Nuestras tradiciones, nuestros sonidos, todo el sentimiento y la actualidad del mundo cofrade, cada semana en Cofrades.
Esto me gusta más, Pablo. Esta selección musical de hoy me gusta un poquito más. Esto es rock puro para la tarde, rock and roll del bueno y música de la buena.
Sí, porque los chicos se están culturizando musicalmente, ¿eh? Estamos dejando de lado el reggaetón y esa música apta para ellos y solo ellos. Y bueno, y también para los que les gusta el reggaetón, pero no es nuestro caso, ¿verdad, Iván?
Yo soy más de este tipo de música. Mira, sí. Qué maravilla.
Que hay que estar motivados hoy, porque si no empezamos hoy motivados con la tarde que tenemos para ofrecer a tope de cofrades y de recre, madre mía, ¿no?
Sí, tenemos que estar así, arriba todo el tiempo. Alejandro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Come on, porque hoy tenemos una tarde maravillosa con cofrades en COPE y también con el recre, así que vamos a darlo todo, que nos queda mucho por vivir.
Pues venga, arriba los cuerpos.
¡Vámonos!
¡Vamos! Come on, Fran, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Esto es que así se empieza la tarde con el izquierdo por delante, como
hombre, por favor.
Nosotros aquí.
Por favor.
Qué maravilla.
Así. Oye, Fran, esta no la has escogido tú, ¿verdad? O sí, cuéntame.
No, esto ha sido un consenso entre... Bueno, esto la idea fue de Alejandro y aquí dimos el visto bueno.
Claro, es que habéis tenido este fin de semana mucho coche juntos, ¿no? Y es lo que...
Sí, hemos intercalado varios estilos musicales, desde reggaetón hasta Semana Santa y algo hemos cogido más por ahí, más estrambótico.
Porque a ti realmente, ¿qué es lo que te gusta? A ver.
Pero ponte lo peor, Pablo, porque nos vamos a llevar las manos a la cabeza.
A ver. Vamos a ver, esto es lo que se llama ahora como urbano latino, ¿no? Bueno, reggaetón, en fin. Y...
Urbano latino.
Él es de Mike Tower, de La Fuente, de...
A ver, de la Fuente es más un estilo ahí que está suspendido en el aire, que nunca sabes por dónde te va a sorprender, pero...
Como la vida, Frank, que nunca sabes por dónde te va a sorprender.
Pero Frank, es así, estarás conmigo, que antes el reggaetón era reggaetón. Ahora el reggaetón es como una ebullición de 18 estilos distintos, ¿no?
Claro, es algo más comercial, no es lo que era antes, evidentemente. Porque como todo en la vida, pues va evolucionando.
Bueno, madre mía. ¿Cómo está Ramón, Luqui y el Pulpo en, la, en esta tarde? Esto sí que nos gusta.
Esto sí que nos gusta.
Esto es pop del bueno.
Sí. Bueno. Oye, Fran, tú no has cantado todavía en la radio, ¿no?
Yo todavía no he cantado.
Vale.
Yo le doy una semanita y media, dos.
Venga, yo creo que en esta semana podéis ir ensayando y... Sí. Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no me dices la predicción del tiempo para el día de hoy?
Bueno, si me das un poquito de tiempo, es que si no me la tengo que inventar.
Sí, yo lo que quiero es que hables ahora, así, sin música ni nada. Habla, habla.
A ver, pues la previsión del tiempo para el día de hoy va a ser, bueno, desde ahora, que hace 19 grados, las temperaturas van a ir bajando hasta las 12 de la noche, cuando se alcanzarán los 16 grados, y la mínima, que es de 15 grados, se va a alcanzar entre las 3 y las 4 de la tarde, para posteriormente siga subiendo y mañana amanezcamos con...
Ya la semana que viene canta, ya canta.
Bueno, ya espérate, ya lo vamos a terminar, que la gente sepa que mañana por la mañana va a llover.
Ahí está. Pero la semana que viene ya sé que puedes cantar sin problema.
Bueno, pues come on, porque nos queda una tarde de rock and roll del bueno en la Semana Santa y nos vamos con los titulares. Porque el misterio de la Hermandad del Resucitado tiene novedades.
La semana pasada tuvo lugar la firma del contrato del futuro misterio de la Sagrada Resurrección, una vez aprobado por el Obispado. El imaginero y asesor artístico de la Hermandad del Resucitado, José María Leal, será el encargado de realizar el proyecto. En la Semana Santa de 2025 podremos ver la primera imagen del Arcángel que entrega la Cruz del Triunfo al Señor. Se irá completando en los sucesivos años.
El Nazareno tocará un segundo día en Sevilla.
La banda de cornetas y tambores Jesús Nazarenos y la Hermandad de San Roque han llegado a un acuerdo para el acompañamiento musical de nuestro Padre Jesús de las Penas para los tres próximos Domingos de Ramos, aunque se venía rumoreando desde hace meses atrás. La desvinculación con la banda Esencia y las elecciones en la Hermandad de San Roque han llevado al Nazareno por segunda jornada a Sevilla, el Domingo de Ramos con San Roque y el Martes Santo tras el Señor de la Humildad del Cerro.
Dos candidaturas en la Soledad del Silencio.
La Hermandad de la Soledad del Silencio celebrará cabildo de elecciones este viernes 1 de diciembre. A estas elecciones concurrirán dos candidaturas, una vez cerrado el plazo de presentación. Las dos candidaturas aprobadas por Palacio están encabezadas por Carlos Arroyo Bejarano y el actual hermano mayor en funciones, Jesús Francisco Muñoz Gómez.
COPE Huelva organizará la tercera edición del cartel infantil de la Semana Santa de Huelva.
Un año más, la Semana Santa de Huelva contará con un cartel infantil gracias a COPE Huelva, entre otras entidades. Muy pronto se publicarán las bases del tercer concurso infantil de la Semana Mayor de Huelva 2024. Es hora de dibujar, pequeños.
Segundo torneo de fútbol sala, Patrón San Sebastián.
La Hermandad de Estudiantes pondrá en marcha este sábado 2 de diciembre la segunda edición del torneo de fútbol sala Patrón San Sebastián, enmarcado en la campaña benéfica de Navidad que la Vocalía de Caridad lleva a cabo, y se podrá aportar un kilo de alimentos.
La Reina de los Ángeles dice no y los Milagros de Palos y el Refugio dicen sí a la Magna Mariana.
El pasado lunes, la Hermandad de los Milagros de Palos de la Frontera aprobó en Cabildo de Hermanos su presencia en la Magna Mariana de 2025, con motivo del Año de la Esperanza. Ayer martes fue el turno de la Hermandad de Pasión, que acudirá con su titular, la Virgen del Refugio. La Virgen del Valle de la Palma y la Virgen de la Salud también participarán. Por otro lado, la Hermandad de la Reina de los Ángeles de Alhaja renuncia a asistir a la procesión organizada por la Diócesis de Huelva.
Nuevo vestidor en la Hermandad del Resucitado.
Alejandro Navarro Benzal será el nuevo vestidor de María Santísima de la Luz en sustitución de Antonio Rivera. Alejandro Navarro ya venía haciendo esta labor de manera ocasional y tras el nombramiento serán cuatro las imágenes que vista en nuestra ciudad. Patrocinio y Dolores de Lanzada, Estrella del Prendimiento y ahora Luz del Resucitado.
Las Tres Caídas organiza una gala flamenca para el Patio del Amor.
La Hermandad de las Tres Caídas organiza el próximo 13 de diciembre una gala flamenca a beneficio del Patio del Amor. Las entradas, a un precio de 10 euros, se pueden adquirir en la Casa Hermandad de lunes a jueves de 8 a 9 y media de la noche. También existe la posibilidad de contribuir con una fila cero.
Pues estos son los titulares que tenemos para este miércoles. Muchas noticias que se van dando ya en esto casi previa al inicio de la cuaresma, que este año va a empezar muchísimo antes. Y vámonos con la primera cita que tenemos hoy en la calle con Alejandro Martínez, porque este fin de semana y este mes de diciembre que está por entrar va a tener muchas novedades en cuanto a elecciones, ¿verdad?
Sí, efectivamente, Iván, vamos a tener muchas novedades en cuanto a las elecciones. Te pido un poco de pausa porque vamos a entrar en la parroquia de la Purísima Concepción.
Ve contando cómo está la parroquia de la Concepción, porque está también de manera especial.
Sí, lo que pasa es que todavía no hemos entrado y vamos a intentar entrar mismo.
A ver si puede, yo creo que podrá, ¿no?
Sí, sí, nos van a abrir la puerta, así que ahora te pido paso y volvemos por aquí, ¿vale?
Venga, ahora volvemos en un segundito por la Concepción, porque como decía, son citas electorales las que vamos a tener en este mes de diciembre. Será una, la del Nazareno, estamos escuchando a este señor de Huelva, y también tendremos la de la Hermandad de la Soledad del Silencio, como decíamos, que va a tener dos candidaturas en esta ocasión para esa elecciones de cara a los próximos cuatro años, en la que hay dos candidaturas, la de Carlos Arroyo y la de Jesús Muñoz, que serán los que se presenten en la Hermandad del Silencio, mientras que en la Hermandad del Nazareno va a ser la de Mercedes Mantis, la primera mujer que va a optar a esa candidatura de hermana mayor en la Hermandad del Nazareno, que se va a celebrar en unos días, vamos, nada, el viernes creo que son, y vamos a hablar un poco de ella y de su candidatura y de cómo son esas futuras elecciones que tiene prevista esta Hermandad del Nazareno. Yo creo que por ahí está ya Alejandro Martínez, que supongo que además de la Concepción, todo el entorno de la parroquia está muy bonito y preparándose para la salida de la Inmaculada, que va a ser muy pronto.
Efectivamente, porque ya hemos entrado en la parroquia de la Purísima Concepción. Ahora mismo pues también estamos dando imágenes a través de nuestro canal de Facebook Live y vemos, si Fran se gira ahora en un momentito, vemos el paso de la Inmaculada Concepción, porque la semana que viene saldrá la Inmaculada a la calle. El día 8 pues volveremos a ver a la Virgen de la Inmaculada Concepción por las calles de Huelva, y nosotros nos vamos a acercar a la capilla del Nazareno, porque aquí ya se encuentra Mercedes Mantis. Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, me imagino que no nerviosa, porque al final todas las hermandades pasan por un proceso electoral, pero sí expectante.
Bastante, y también un poquito nerviosa, lo reconozco. Es un día mañana importante donde invito a la hermandad a que los hermanos cumplan con su obligación y también su derecho de acercarse por la casa de la hermandad y hacer ejercitar su voto. Y bueno, se me puede ver que estoy un poco nerviosa, la verdad, pero sí, es un día muy importante para la hermandad, para poder dar continuidad a la labor que hasta ahora se viene realizando y seguir haciendo grande a esta hermandad que es la nuestra, la del Nazareno.
Mercedes, además, serías la primera mujer en estar como hermana mayor de la Hermandad del Nazareno. ¿Cómo te sentirías?
Bueno, pues sí, después de más de 400 años de hermandad, es la primera vez que una mujer se atreve a ser hermana mayor. Me siento pues muy contenta, con mucha responsabilidad y sabiendo que es un peso muy grande, pero que capaz de afrontarlo y de llevarlo a cabo, entre otras cosas porque tengo una candidatura que me ha apoyado desde el primer momento, que me respalda, y es una candidatura fuerte, con mucha experiencia y preparada para afrontar todo lo que venga y más.
Mercedes, para quien no te conozca, ¿quién es Mercedes Mantis?
Pues una hermana del Nazareno desde hace mucho tiempo, más de 40 años. Tengo la satisfacción de pertenecer y sentirme de esta hermandad. Mi padre fue miembro de algunas juntas de la hermandad y, por tanto, sé lo que es y lo he vivido muy de cerca, todo lo que significa este proyecto, porque no deja de ser un proyecto de futuro y para todos los hermanos. Y bueno, intentar afianzar el panorama de la mujer en las hermandades y que no sea una excepción, sino una normalidad.
Mañana son las elecciones, ¿a qué hora y bueno, cuándo pueden acudir los hermanos a votar?
Pues sí, mañana desde las 11 hasta las 1 y media y por la tarde de 5 a 9 de la noche en la Casa de la Hermandad, calle Rascón, antigua calle Rascón, ahora calle Virgen de la Amargura.
Pues te voy a poner, Mercedes, el pinganillo, el auricular, para que escuches también a Iván, que está en los estudios. Me voy a acercar porque si no... Iván, ya te escucha Mercedes.
Mercedes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Iván.
Lo primero, felicidades, enhorabuena por dar el paso, ¿no? Porque yo creo que es un paso difícil, que habiendo, como tú decías, pertenecido de alguna manera a juntas de gobierno, a través de tu familia, a través de tanta gente de tu hermandad, ¿no? que has vivido tan intensamente, dar ese paso es de una valentía curiosa.
Bueno, muchas gracias, Iván.
Nada.
Puede parecer muy valiente, pero cuando uno se siente de la hermandad del Nazareno y sabe que en un momento dado ha llegado ese momento para ti, por muchas cosas que a mí me han rodeado en esta vida, pues hay que ser valiente y hay que echarse para adelante, no hay más.
Y sobre todo porque llevas a tu lado gente muy buena, que ha hecho mucho por la hermandad y que va a seguir haciendo, ¿no?
Efectivamente, si no fuera por ello, yo no me hubiese atrevido a dar este paso tan importante. Es una candidatura muy experimentada, con muchos años de hermandad, no solo como hermano, sino que muchos de los miembros que están formando parte de mi candidatura han formado parte de otras juntas de gobierno, y considero que cada apartado de la candidatura cubre perfectamente las necesidades que la hermandad pueda tener en este momento.
Y habrá muchos hermanos que digan, bueno, hay una sola candidatura, Mercedes pues, la conocemos, sabemos cómo es, pues va a ganar, no, yo no voy a ir a votar, no hace falta, ¿verdad?
No, es fundamental que todos los hermanos vayan a votar, porque nuestro estatuto consideran que aunque haya una única candidatura, se necesita un quórum mínimo para que esa candidatura siga adelante. Y como la hermandad del Nazareno es una hermandad numerosa, con muchos hermanos que tienen, gracias a Dios, ese derecho a voto, pues el quórum es muy alto y es necesario que se consiga para poder dar continuidad a la labor que hasta ahora se ha realizado y se va a seguir realizando por el bien de nuestros sagrados titulares.
Y Mercedes, ya para acabar, ya te dejamos tranquila porque estamos dando la tarde y tienes que estar de los nervios.
No.
¿Qué es lo que le podemos decir a los hermanos que pueden esperar de estos cuatro próximos años cuando tú y tu candidatura lleguéis y si el señor Nazareno y la Virgen de la Amargura lo quieren a dirigir la hermandad?
Bueno, pues que todo el mundo se sienta acogido en lo que es nuestra casa, que es la Hermandad del Nazareno, que se sientan parte de ella, que se sientan identificados, que los titulares, por encima de todo, son los que nos dirigen y los que nos abrazan, y que en ello tenemos que estar todos unidos, y que los proyectos que salgan, eso será secundario de cara a la unidad de la hermandad, a seguir trabajando en el aspecto de la caridad, nuestra obra social de la coronación, que tan importante es, y sentirse orgulloso de ser hermano de esta hermandad y dignificar para toda la ciudad. La hermandad tiene que ser digna, merecedora de la devoción y la fe que la ciudad le procesa a nuestro Nazareno.
Pues sí, muchísima suerte, Mercedes, en las elecciones y, si Dios quiere, los cuatro años que nos veremos y hablaremos mucho.
Muchísimas gracias, Iván, y a todos vosotros por darnos esta oportunidad, a mí particularmente y a toda la candidatura y a la Hermandad del Nazareno, para hacernos voz y eso, animar a la gente a que mañana los hermanos todos acudan a votar, por favor. Muchas gracias.
Y tenemos estos sones triunfales porque tenemos buenas noticias, como hemos dicho los titulares, y es que el pueblo de Palos de la Frontera, reunido en Cabildo, ha decidido que su patrona, que la Virgen de los Milagros, participe en esa procesión magna de 2025 con motivo de esos peregrinos de la esperanza que organiza la diócesis de Huelva. Y al otro lado tenemos de nuevo, por segunda vez, a su presidenta, a Diana Gómez. Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Más contenta que la última vez que hablamos? ¿Más tranquila?
Hombre, ahora mucho más tranquila por la decisión que ya está tomada, pero ahora poniendo orden y bueno, empezando a trabajar para este 2025.
¿Cómo viviste tú, la Junta de Gobierno, los hermanos más cercanos de la hermandad, ese cabildo y lo que pasó allí?
Pues mira, la verdad que eran muchos nervios porque evidentemente pues había opiniones para todo, ¿no? Había gente que estaba de acuerdo y que no se lo pensó un segundo, y también había gente, pues bueno, que estaba un poco más reacia a esta idea, pero la verdad que súper bien. Acudieron los hermanos a esta asamblea y bueno, con una mayoría bastante notable, pues decidimos que sí, que para adelante.
Bueno, pues yo creo que es para estar contento. Yo creo que se te nota que estás muy contenta.
Muchísimo, la verdad.
Y que es una ilusión, ¿verdad? Ver a tu patrona en la capital de Huelva, de la diócesis, en un evento tan importante, que va a venir gente de todos los lados de España, y que esté una Virgen coronada por un Papa, que a veces lo decimos y parece cualquier cosa. Pero es que la Virgen de los Milagros, imagínate.
La verdad que desde la hermandad lo vivimos desde que nos llegó esa carta, esa famosa carta para la reunión. Lo vivimos pues con muchas ganas, con mucha ilusión, también sabiendo lo que tenemos entre manos, porque claro, porque es un acto muy importante, como yo decía, no es lo típico o el típico acto de la hermandad, romería o una salida profesional por palo, en fin, que es una cosa que tiene, como yo digo, muchos pellizcos que da. Y la verdad que súper bien, súper contenta, que te mentiría si te dijera lo contrario.
Pues no, porque además se te nota. Bueno, Diana, hablaremos mucho a lo largo de estos años que quedan por delante, porque tenemos muchísimas ganas nosotros también de ver a la Virgen de los Milagros aquí en nuestra casa.
La verdad que sí, nosotros esperamos que este 2025, que aparte de esta procesión magna, también celebramos los 25 años de, uh-huh, de nuestro San Jorge, o sea que 2025 va a ser para nosotros muy intenso.
Espectacular.
Pero lo viviremos con muchísimas ganas. La gente ya en palo está loca. Oye, ¿qué necesitáis? Oye, ¿cómo se va a hacer esto? Oye, la verdad que súper bien. Y yo te diría que súper contenta, porque nada más que se supo que sí, todas mis vecinas, la gente mayor, diciendo, oye, que yo fui cuando era chica, que esto fue una cosa enorme, que la Virgen fue, bueno, con muchísimas ganas de vivir estos momentos y, por supuesto, de llevar nuestra Virgen a Huelva y disfrutar de la devoción Palerma, porque estoy segura de que tanto Palos está contento como también la ciudad de Huelva, que así nos lo hizo saber Tony, el Consejo de Hermandades. Y bueno, yo espero que salga todo bien y,
sí, hombre,
y que podamos disfrutar.
Claro que sí. Bueno, Diana, muchísimas gracias y felicidades, enhorabuena y a disfrutarlo.
A vosotros, muchísimas gracias.
Se acercan las fechas ahora en las que vamos a celebrar un día importantísimo, este 8 de diciembre, el Día de la Purísima Concepción, y en Huelva, bueno, aparte de la parroquia donde acabamos de estar, pues hay una devoción muy grande como es la Purísima Concepción de la Hermandad que se fundó hace unos años y que es la encargada de mantener viva esa procesión del 8 de diciembre, al 8 de septiembre me iba, así que al final me pierdo, al 8 de diciembre de la Purísima Concepción, esa Hermandad de la Inmaculada de la Concepción. Y para hablar un poco de ello tenemos aquí a su presidenta, a la presidenta, a la gestora. Buenas tardes, Mariola.
Buenas tardes, Iván.
Bienvenida.
Gracias.
Bien hallada. Mira, de azul, todo de azul. Es que...
Sí, todo. Tiene que ser, pero la fecha es lo que requieren.
Bueno, la fecha requieren azul purísima y requieren mucho trabajo, ¿no? Porque se acerca ya, queda muy poquito y hay que tenerlo todo preparado.
Claro, este viernes montamos la Virgen en el Paso, que tú sabes que habitualmente es la que preside el altar durante los cultos. Y bueno, pues el viernes queda una fecha buena, pero bueno, hay mucha gente que está dispuesta y que quiere echar una mano, entonces no creo que no va a haber ningún problema.
Sí, porque celebramos los cultos, ha habido cambios,
¿no? Ha habido cambios, sí. Tradicionalmente la hermandad, aunque en los estatutos no viene nada, uh-huh, celebramos una novena. Las novenas son para las patronas y poco más, ¿no? En Huelva no hay ninguna que yo sepa, excepto la cinta, que tenga novena. Entonces, bueno, como los estatutos no venían a nada, lo hablamos en gestora, lo hablamos con el párroco y consideramos de pasarlo a triduo, que es tan honroso como una novena y no requiere, no el esfuerzo, porque el esfuerzo de llevar a la Virgen nunca es un esfuerzo, sino el compromiso de tantos días que, lógicamente, los hermanos no pueden acudir.
Y son fechas complicadas también, claro, porque estamos ya próximas a la Navidad, es un puente.
Es un puente y bueno, y después son 9 días de novena, la función 10 y la procesión 11, más después el día siguiente a recoger. Entonces te llevas casi 15 días antes y después, 15 días todas las tardes allí. Entonces bueno, todos sabemos la vida que cada uno llevamos y todos somos conscientes de que era un poco muy complicado,
Y también la vida parroquial, ¿no? Porque la Purísima Concepción es un templo en el que cada día hay 18 cosas, no es que haya una o dos, es que cada día hay 18, hay muchas hermandades, hay cursos, hay catequesis.
Esa agenda de la Concepción de verdad, yo no le arriendo las ganancias a don Carlos, porque es que, de verdad, es que es tremenda, es que es tremenda, que como todos sabemos las hermandades que hay, asociación parroquial y un montón de grupos parroquiales, que es de loco, vamos, llevar esa agenda es de loco.
¿Qué tenemos preparado para este año? ¿Algo especial? ¿O dentro de la situación en la que se encuentra la hermandad con la gestora, pues habéis optado por algo más conservador y
algo sencillo,
ir a lo sencillo?
Algo como siempre se ha hecho, que siempre se ha hecho muy bien, porque todos los que conocéis la procesión de la Inmaculada y los cultos de la Inmaculada, aparte de tener una Virgen preciosísima, obra de Mario Moya, todo se ha hecho siempre muy dignamente. Entonces, cuatro mejoras que nos ha dado tiempo de hacer, y lo demás, como siempre, que como vuelvo a repetir, siempre ha estado bien hecho. Uh-huh.
Bueno, pues ese es el camino que tiene que hacer una gestora, ¿no? Mantener lo bueno que se ha hecho durante el tiempo anterior, estabilizar a la hermandad y convocar elecciones, que supongo que será el futuro de la Inmaculada a corto plazo.
Por supuesto,
¿no?
En el momento que esté todo estabilizado y haya alguien que quiera echarse para adelante, que ya iremos tanteando a la gente, diciendo, animándolo. Por supuesto, que las gestoras son algo transitorio en las hermandades.
A veces necesario, pero no es lo ideal.
No.
Lo ideal es que sus hermanos voluntariamente decidan, claro, quién está.
Esto también fue voluntariamente, porque nosotros no hemos sido una gestora al uso impuesta. Nosotros somos una gestora que en el cabildo del, si no recuerdo mal, del 21 de febrero del año pasado, bueno, pues se plantea de que, de verdad, la junta anterior, gracias al frente, habían convocado elecciones, no se presentó nadie, y entonces, bueno, pues en aquel cabildo del 21 de febrero se plantea un poco cuál va a ser la situación. Y bueno, pues hubo un grupo de hermanos que nos echamos para adelante y dijimos que tirábamos para adelante con la hermandad. Entonces no es una junta impuesta realmente, sino ha sido una junta de otra...
Las circunstancias.
Exactamente. Las circunstancias han sido diferentes al resto de gestoras que yo conozco en Huelva.
Bueno, pues a trabajar y a
ver lo que queda. Por supuesto, todos dispuestos y a engrandecer a la devoción a la Virgen y los cultos a la Virgen, que son lo más importante.
Bueno, ahora seguiremos hablando un poquito, porque nos vamos a ir a hablar a nuestra clásica sección de La Boca Presta. Porque cada dos semanitas, cada 15 días tenemos a Diego Toledo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Buenas tardes a todos.
Para hablar un poquito de otras cosas.
Hoy tiene ganas, seguro, ¿eh?
Hoy viene con ganas, Diego,
sí,
dice Pablo.
Como vengo de 15 en 15 días, después de la encerrona que me hiciste la última vez, he tenido 15 días para estar escondido.
Nosotros encerronas a ti, no creo.
Fíjate, y hoy vengo con ganitas.
Bueno, con ganitas, porque ya están anunciados todos los cartelistas de la Semana Santa Andaluza y los más destacados, como Cuenca y Palencia, ¿no?
Sí, mira, de la Semana Santa Andaluza, por lo menos de las oficiales a nivel de capitales, que yo sepa, si me equivoco, me corrija alguien, creo que nos queda Jaén. Uh-huh. El último que se anunció ha sido el de Nuria Barrera para Almería.
Tu amada Nuria Barrera.
Nuria Barrera, doña Nuria Barrera. Y luego tenemos el de Ángel Sarmiento para Málaga, Santi en Huelva, Salustiano García en Sevilla, Chema Rodríguez en Cádiz y Córdoba Antoine Caz.
Hemos nombrado, entonces, dicho nombre, Diego, que suenan habitualmente, ¿no? Que estamos, si no hace el de Sevilla, hace el de Córdoba, si no hace el de Córdoba, sí, hace el de Málaga. Y hay como un circuito tradicional de cartelistas, de pintores que suelen participar en los carteles oficiales, pero parece que en algunas ciudades están decantándose por salirse de ese círculo.
Sí, mira, yo siempre, Iván, tomo de modelo. Vamos a hablar ahora del cartel de Palencia, que Palencia es el primer cartel que se ha presentado. Acordaos del año pasado, cuando empezamos La Boca Presta, que el primer cartel que se presentó fue Palencia.
Efectivamente.
Palencia lo presenta muy pronto, porque ellos van a la Feria de Turismo de Castilla y León, que se celebra en Valladolid a mediados de noviembre todos los años, y ya ahí presentan el cartel. Entonces, este año han sacado un cartel que es obra de un pintor valenciano, que es Antonio Guzmán Capel, que ha hecho un cartel en un formato cuadrado, ha hecho un lienzo, con una técnica hiperrealista que es brutal. Se ve el rostro de un Cristo en primer plano mirándote. que justamente ha cogido un personaje, o sea, ha cogido una persona real, un tipo real, para representar la figura de Cristo, que no es otra persona que el fotógrafo oficial del cartel. Ajá. Y esto abre una vía muy interesante a los carteles protagonizados por tipos reales, por personas reales. El teatro de la pasión, ¿no? Que esta cosa tan barroca, ¿no? Que no es ninguna novedad, porque ya, por ejemplo, José Antonio Jiménez lo hizo en Alhaurín el año pasado con un atado a la columna, tomado un modelo de Caravaggio magnífico.
Y también la representación de personas conocidas acompañando el cartel, ¿no? Se me viene a la cabeza el de Diana Navarro para Málaga un año. Ese tipo de carteles también el que busca que la gente se identifique más, ¿no? Quizás.
Claro, sí. Málaga siempre, yo siempre tomo a Málaga como referente en muchas cosas de cartelería, porque siempre han ido un pasito por delante a la velocidad que solemos ir todos los demás, ¿no? De hecho, antes que hablabas de artistas no cofrades, uno de los carteles que más tengo ganas de ver este año es el que va a ser Pedro Casermeiro, que es un pintor que lo podemos encuadrar dentro de lo que es el realismo mágico y que va a ser el pintor mágico del cartel del cautivo.
A ver, espérate, Diego, yo no puedo pasar por eso. ¿Qué es el realismo mágico? Me ha sonado Harry Potter, ha faltado que sonara por aquí una cortinilla metálica y...
Sí, como las que han puesto en el Museo de Bellas Artes para la exposición de Roldán, las cortinas del cuarto de baño. Pues el realismo mágico es hacer precisamente real lo onírico. O sea, cuando tú ves una pintura, por ejemplo, de una plaza de toros llena de público, ¿no? Con un toro y un torero, y de repente el torero lleva la cabeza de un toro. Vale. Es como una cosa fantástica dentro de un marco real, ¿no? Es como traerte la fantasía a la realidad. Y siempre se hace con un carácter como crítico, como irónico, ¿no? Y
como el laberinto del fauno, ¿no? Una cosa así.
Que hace mucho sexito.
El laberinto del fauno, este tipo de estética.
Sí, también como es un arte como muy crítico, como muy irónico, ¿no? Como muy de viñetas, ¿no? En algunos casos, ¿no? Y me parece muy curioso qué es lo que el cautivo, que por cierto, antes de que se me olvide, el cautivo ha iniciado una colaboración con Proyecto Lázaro para todo el merchant de la cofradía. Va a haber una línea de merchant con cosas del cautivo diseñada por Proyecto Lázaro y la han presentado ya.
Pues va a ser espectacular, yo creo, ¿eh?
Un paso adelante en lo que es la colaboración entre artistas contemporáneos y cofradías que den un enfoque a todo lo que es la imagen de la cofradía en un lenguaje mucho más moderno, mucho más actual, mucho más atractivo, que acerque siempre a otro tipo de público, ¿no?
Lo que hemos puesto en el Facebook o las publicaciones... Mira qué bonito lo que te pone Pablo. Ahí está, el realismo mágico. Que te decía...
Has puesto música como de Harry Potter.
Claro, claro. En Facebook hemos publicado un post con algunos cuadros y decía, con algunas pinturas, perdón, obras, en la que decíamos de artistas no cofrades para cofradías que se salen un poco de lo habitual, ¿no? Y teníamos como ejemplo 3 o 4 carteles de la Hermandad de los Estudiantes de Málaga.
Claro, claro, Iván, volvemos a Málaga otra vez, es que no salimos de Málaga.
Estamos ahí
en la cofradía de Estudiantes, que yo no sé cuánto tiempo, yo creo que Estudiantes lleva por lo menos más de 20 años, lleva sacando carteles, y siempre hace una apuesta por pintores contemporáneos, y tiene, es un caso muy parecido a menor escala, el que te comento, el de Sevilla, de la Hermandad de los Humeros, que es una hermandad pequeñita, de gloria, pero que siempre en su cartelería apuesta por unos artistas contemporáneos muy buenos, ¿no? Y tienen una pinacoteca pequeñita, pero muy interesante. A Estudiantes le pasa igual, el Estudiante tiene muy claro su línea cartelística cuál es, y siempre se han salido de madre con el cartel. En este caso han contado con artistas contemporáneos como Puche, bueno, Chicano en su momento, que incluso le hizo una exposición temática al Coronado de Espinas, que era la Visitación del Coronado de Espinas, con 52 reproducciones con fondos de Miro, de Dalí, de Picasso. Eso fue brutal, con uno de los carteles que tiene la cofradía de Chicano, que tiene 3 carteles, el primero creo que fue, se hizo toda esta temática. Federico Miró, el Puche, Julia Santolaya, Pablo Merchante, y en concreto el de 2018, el de José Oyarzábal, que es un cartel interesantísimo.
Que lo estábamos viendo aquí, Mariola, es interesantísimo, pero para la gente que somos menos culto, como no como Diego, lo entendemos poco, ¿no?
Yo no lo entiendo.
Claro, eso es... Yo el otro día hablaba por Twitter con Pablo Cobo, de aquí le mando un saludo a Pablo Cobo, que Pablo es fotógrafo y es diseñador gráfico, y decía que es el cartel no cartel. Porque él, una de las críticas que le hacía al cartel, aparte de la tipografía, que decía que era muy simple, que ya eso te puede gustar más o te puede gustar menos, era que le restaba público porque la gente no lo entendía. Entonces él entendía que el cartel tenía que llegar a mucha gente y que al ser un cartel que no se entiende, pues no llega a tanta gente.
Un poco más mainstream,
¿no? El hecho
de
que la obra suscite este debate ya me parece algo interesante.
Ahí estamos, Diego, en hacer algo mainstream o hacer algo un poquito más elevado que te saque de lo tradicional, ¿no?
Claro, es que es un cartel, pero tampoco te crees que estamos inventando nada nuevo, ¿eh? Que tú te vas a los años 60, a los años 40, 50, miras cartelería sobre todo de los 50 a los 70, y sobre todo también desde Peñaperros para arriba, aunque aquí en Andalucía también se solía hacer, y hay carteles abstractos, por ejemplo, basados en obras abstractas. Y luego sí que es cierto que se produce un estancamiento de los 70, 80, a los 90, a los 2000, que ya todo se vuelve fotografía, y ya como que los carteles no aportan nada nuevo en ese aspecto, por lo menos en Andalucía, ¿eh? Luego te vas a Cuenca, te vas a Valencia, y ahí es otro rollo. Tú miras la cartelería, por ejemplo, de la Semana Santa Marinera de Valencia, o miras la cartelería de Cuenca, que siempre para mí es un referente.
Hay que ver, cosas, ¿no? Que Cuenca y Palencia sean nuestros referentes, mucha tela, Diego, también.
Hombre,
te lo digo.
Sí, porque es que el cartel de estudiantes es arte conceptual, el cartel de Oyarzábal es arte conceptual, es la concepción, o sea, es conceptualizar una emoción, en este caso el sufrimiento de Cristo, esa arma Christi, esa corona de espinas que parece que va a atravesar de un momento a otro esa tela roja, esa púrpura y la va a rasgar. Es que tú lo ves y tú dices, ¿esto qué es? De entrada te descoloca. Porque dices, ¿esto qué es? Es que puede ser perfectamente un cartel para una película de terror.
Sí. La ambientación que hablábamos también con...
No sabes si eso es una planta carnívora, si eso es algo. No sabes qué es lo que hay debajo. Claro, bueno, tú ya ves estudiantes en Málaga, la Semana Santa, los...
Ya queda más claro, pero...
Tener información.
Tienes que leerlo.
Y claro, eso es lo que decía Pablo. Dice, es que si tú no sabes de qué va la película, te pierdes. Pero bueno, el arte, entre otras cosas, lo que hace es que, bueno, que tú trabajes, que tú interpretes y que te emocione, que te impacte. Y yo creo que el cartel genera un impacto y que sienta un antecedente muy interesante, ¿no? Ese bofetón que te da esa imagen y a partir de la cual tú construyes en tu cabeza. Y ya cuando tú hilas y ves lo que hay debajo y tienes la información de lo que hay debajo, ya entonces cuando tú dices, esto es una genialidad,
¿o no?
A mí por lo menos me lo parece. Claro, decir. Esto ya va en gusto. Claro.
Bueno, todos estos carteles de los que hemos estado hablando, de los estudiantes de Málaga, todos estos, lo tenemos en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, lo podéis ver si queréis, podéis opinar ahí de qué os ha parecido. Diego.
Claro, porque esto abre el debate interesante. ¿Puede ser una obra de tipo abstracto, por ejemplo, de tipo conceptual, protagonizar un cartel? ¿Puede, no puede? Puede ser que estas cosas que creen opinión, que generen esta controversia y este debate, a mí me resulta interesante.
Pues sí,
nuestros oyentes nos digan qué opinan.
Y eso es lo que nos gusta, que saber lo que ellos opinan y crearle al menos que los cerebros den vueltas un poquito las neuronas y se queden menos aletargadas y den vueltas, aunque sea para estar en contra.
Claro. Además es una cosa muy interesante cuando se producen las cofradías, porque es una ruptura total con el mundo de las cofradías y con la endogamia que rodea a las cofradías, ¿no? Ese salirse de la burbuja por esa tangente con una obra de esas características, a mí me resulta muy interesante, porque yo le decía a Pablo, dice, es que, o sea, tú me estás diciendo como crítica que le resta público, y yo te estoy diciendo que le acerca a otros, porque claro, se lo estás contando en un lenguaje que a lo mejor a mucha gente le resulta muy atractivo, y hace que se acerque a este tipo de cosas, ¿no? Que muchas veces nos pensamos que la Semana Santa y las cofradías solo son para los cofrades, y esto le gusta, los cofrades son un segmento de público, luego hay mucha gente que no es cofrade, pero que se interesa por este tipo de cosas.
Así es, Diego. Bueno, lo dejamos aquí. Dentro de 15 días tenemos otra cita para seguir hablando de esto o de lo que nos venga bien, porque hemos dicho que la boca prestada es para hablar de lo que cada uno quiere, cuando quiere y como quiere.
Perfecto.
Bueno,
pues dentro de 15 días nos vemos o nos escuchamos. Mejor
feliz dicho. Puente, feliz día de la Constitución, feliz día de la Purísima y feliz todo, Diego.
A todos vosotros y viva Huelva.
¡Viva! Y una de las noticias que saltaba este fin de semana, a finales de la semana pasada, es la firma que ha hecho la Hermandad del Resucitado para su nuevo misterio que acompaña al Señor Resucitado. Y para eso está nuestro compañero Fran Vázquez de nuevo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. ¿Qué tal?
Para contarnos un poquito esas novedades, ¿verdad?
Sí, porque tenemos con nosotros a Andrés Damota, que es el mayordomo de la Hermandad del Resucitado. Andrés, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fran. ¿Qué tal?
Bueno, imagino que ya en la hermandad todo mucho más tranquilo después de toda la incertidumbre que trajo esa denegación. Ya por fin parece que el boceto del misterio va hacia adelante.
Hombre, claro, la verdad que teníamos un poco, por así decirlo, de miedo metido en el cuerpo, ¿no? Cuando los hermanos aprueban este boceto que presenta José María Leal hace ya casi un año. Y pues ya con muchas ganas de poder ver los primeros avances y ya teniendo el sí del obispado, pues por así decirlo, tenemos todo, ¿no? Y ya pues con muchas ganas de presentarlo y con muchas ganas de, como he dicho antes, de ver esos primeros avances del misterio.
Bueno, ya sabemos cuáles son las modificaciones que se han hecho, se ha eliminado a María Magdalena, pero ¿va a cambiar algo más? ¿Vamos a tener alguna novedad?
La novedad, pues el misterio completamente sigue igual, sigue parejo todo. Tanto la eliminación de María Magdalena, se añade una imagen que posiblemente sea la de un soldado romano en estado durmiente, y por lo demás pues todo el misterio sigue igual, sigue en la misma dinámica, las mismas posiciones de todo, como se vio en el boceto que presentamos en el Cabildo.
Bueno, ¿y los hermanos cómo han recibido esta noticia?
La verdad que pues los hermanos muy bien. Muy, muy contentos, ¿no? Al saber que por fin la hermandad, pues ya, como os habéis visto estas últimas semanas, firmamos y tal, y ya los hermanos, pues la verdad que muy satisfechos de que podamos empezar el sueño, ¿no? De esta hermandad de tener un paso de misterio.
Bueno, ya con el contrato firmado, José María Leal se pondrá manos a la obra, pero ¿vamos a poder ver algún avance la próxima Semana Santa?
En esta Semana Santa no. Porque José María Leal, pues sabemos que es de harto caché, entonces pues está trabajando en otras hermandades y tal. Pero para 2025, sí, ya confirmado, tendremos aquí el ángel anunciador que le entrega la Cruz del Triunfo al Señor. Pero no descarto que pueda haber algunos avances en este próximo año.
¿Y sabemos algo de los plazos en los que vamos a poder ver ya el misterio completo?
De momento no te puedo decir más, porque se firmó lo que es la realización, pero sí solo se firmó lo que viene siendo el ángel, este que te he dicho. Entonces, de ahí en adelante, pues yo creo que una vez que termine el ángel, ya nos pondremos manos a la obra con las siguientes imágenes y obviamente pues el nuevo paso.
Bueno, pues Andrés Zamota, muchas gracias por atendernos y con muchas ganas de ver ese misterio.
Muchas gracias a vosotros, Frank.
Venga, Mariola, ahora viene el concurso. Tienes que acertar 50 por el nombre, ¿no?
Oye, yo estuve un día gané un concurso de aquí, ¿eh?
¿No me
acuerdas?
Diga.
Sí.
Ah,
cuando
verdad.
Rifaba y...
Cuando yo tenía pelo.
No, tampoco hace tanto. Estará un par de años. Fue el año que fue hermano mayor de migrante Nono.
Sí, ¿verdad? Que fue... Sí, ¿verdad?
Ahí. Y más que más fue el que dijo esto. Y hombre, y después quería decía que lo teníamos que compartir para Rocío.
Sí, al final no se lo llevó
hermano,
nadie.
No.
Al final engañamos, como siempre.
No, yo sí me lo llevé. Yo fui a recogerlo. Bueno que estaba todo.
Quien tiene un pelo estupendo es David Gébora. Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Mariola.
Hermano, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Qué bien, tal? ¿No? Bien, aquí estamos.
David, que como todas las semanas, David trae un concurso que se llama el Quiz Frade, que planteamos una fotografía muy recortada, muy pequeñita, muy de detalle, y tiene la gente que intentar adivinar cuál era. Vamos a hacérselo a Mariola, a ver si es capaz, así a bote pronto.
Yo no he conseguido adivinar
ni una. Bueno, esta no era fácil,
o sea,
¿eh?
Debo de ser muy poco detallista. No,
esta era de matrícula.
A ver, hay quien la ha acertado, ¿eh? Venga, cuéntalo, desvélalo ya.
Se trata del remate de la cruz de guía de la hermandad del resucitado.
Imposible, era imposible. Y para esta semana, a ver, ¿qué nos traes esta semana?
Esta semana lo que traemos es un detalle de un bordado.
Así, fácil, ¿no?
Iván,
sí,
ni me lo...
un detalle de un bordado.
Ni me lo enseñes.
Hemos pasado de florería a bordado.
Unas hojitas, unos cabos.
Eso es. Yo creo que esta es fácil, pero bueno, vamos a ver.
Sí, ¿tú crees que es fácil? El color de fondo puede ayudar un poco, las formas, ¿no? Que parece que hay un colero por ahí. No sé.
¿Tú puedes saber, Iván? ¿Tienes alguna idea?
Yo me lanzaría, pero no del todo, ¿eh?
Bueno, vamos a esperar entonces la semana que viene y a ver qué tal.
Sí, porque voy a fallar casi seguro. Bueno, David, muchísimas...
Y animo a la gente a que... A que escriban, a que digan, porque no vale que me lo pregunten por WhatsApp.
Ah, eso no vale, hombre.
Eso no vale, eso es trampa, yo tampoco he dicho eso.
Hay que escribirlo.
Yo lo veo, y, claro. David, yo lo veo y digo, imposible para mí, no tengo esta capacidad, paso. Entonces paso, directamente paso. Pero, hombre, pregúntate por WhatsApp, eso hace trampa, ¿eh?
No está bonito.
Eso
y
hace trampa.
¿El día que demos 1,000 euros, qué?
Claro.
No vale.
No vale.
Bueno, David, muchísimas gracias. Buenas
tardes. Hasta la próxima. Buenas tardes.
Buenas tardes, un beso.
Bueno, y aquí, Mariola, lo mismo estamos en Cofrades en COPE, que nos vamos con Cofrades a los goles, porque ya Alejandro Martínez estaba entrevistando a la futura hermana mayor, si Dios lo quiere, de la Hermandad del Nazareno, y pues está entrevistando ahora a Abel Gómez. Buenas tardes, Alejandro, de nuevo.
Pues casi, ¿eh?
¿Dónde
Iván,
estás?
Porque yo ya estoy en el Estadio Nuevo Colombino, me he venido justo a la taquilla de Gol Sur del Estadio Nuevo Colombino. Los que nos estén siguiendo por Facebook lo pueden ver, porque ahora mismo se está mostrando en imágenes. Y nada, desde aquí, desde el Estadio Nuevo Colombino, pues os vamos a contar, si Dios quiere, una victoria del Regre frente al Alcoyano. Esperemos que así sea.
Por Dios.
Artible, ¿verdad, Mariola?
Que es artible, terminó un programa Cofrade desde el estadio.
Sí, porque la gente cuando acabe el partido que siga escuchando COPE, pero es que en un ratito empezamos ya con la retransmisión del Recre y además que esto va todo seguido uno detrás de otro.
Totalmente, porque empezamos la retransmisión a las 8 menos cuarto, así que desde las 8 menos cuarto hasta que acabe el partido y un poquito más y 5 minutos de cortesía, pues os contaremos lo que suceda desde aquí, desde el Estadio Nuevo Colombino, a orillas de Lodiel.
Recreativo Alcoyano, ahí estaremos. Y Alejandro, esta semana ha habido traemos sonidos porque ha habido algunos eventos y actos esta semana, este fin de semana, ¿verdad?
Así es, este sábado tuvimos concierto de la agrupación musical Santísimo Cristo del Amor. La cena se titula La Marcha Señor de los Humildes, así que escuchen esta preciosa marcha.
Pero no ha habido un solo concierto, ha habido más cosas, ¿verdad, Alejandro?
Ha habido mucho más, porque es que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina y en este caso la agrupación Santa Cruz también tocó en Almería, en Esencia Cofrade, creo que se llamaba el certamen de música Cofrade, y en este caso interpretaba El legado del maestro.
Hasta Almería se ha ido la agrupación Santa Cruz para llevar su música de manera magistral como siempre, ¿verdad?
Así es, hasta Almería. La verdad es que dejaron muy buenas sensaciones. En todo momento el público aplaudió, igual que el otro día con la agrupación musical Santísimo Cristo del Amor, La Cena. Las dos agrupaciones están a un nivel espectacular y también, por supuesto, la banda de cornetas y tambores de nuestra ciudad, que cada día crecen mucho más.
Bueno, Alejandro, vete preparando que en un ratito estamos contando
¿sí?
el 3-0 del Recre.
Ojalá, Iván, podamos contar una victoria del Recre y cantar muchos goles, que es lo que todos queremos. Recreativo de Huelva Alcoyano a partir de las 8 menos cuarto en la aplicación de COPE, en la aplicación de tiempo de juego, en el Facebook Live de COPE y en la página web. Así
madre
que no
mía.
Se pueden perder esta retransmisión, que siendo miércoles de cofrades en COPE, algunas píldoras de cofrades meteré.
Siempre. Bueno, y estábamos hablando antes de la Hermandad de la Inmaculada, que ya estamos hablando esta tarde. Decimos que pocas novedades, que vamos a intentar mantener lo que hay, pero aquí hay una novedad, ¿no? Que este año se estrena el capataz delante del paso de la Inmaculada, ¿no? Eso sí es una novedad.
Sí, bueno, eso sí es una novedad.
¿No es su primera vez?
No es su primera vez, todo el mundo sabe la trayectoria de Gonzalo. Y bueno, yo en un principio era un poco reacia, ¿no? Porque, bueno, no por él, porque, verá. Vamos a ver, una cosa es que yo soy
vamos
la madre.
Vamos a poner antecedentes, porque Mariola es la madre de Gonzalo, mujer de Afri. Afri decidió ya dejar
el
los pasos
pasado,
del martillo.
El 8 de diciembre era un año.
Y la junta gestora ha decidido mantener a Gonzalo, su hijo de Afri, hijo de Mariola, al frente del paso de la Inmaculada.
Entonces, claro, para mí era una decisión, y no porque no confíe en él, confío sobradamente como capataz y como persona en su trabajo, pero hombre, me parecía raro que estando yo ahí, pues que se nombrara. Pero bueno, por aclamación y todo, y además todos insistiéndome, llamadas de amigos de la hermandad que no están en las gestoras, diciéndome, pero es que no puede ser de otra forma, es que no hay otra, es que tiene. Bueno, pues no sé. pero que no es porque no confíe en él y no, que no claro. lo vaya a hacer bien, sino bueno, que...
Por lo que supone,
que
era, ¿no?
un poco... Estamos ahí los dos y bueno.
Bueno, y en el tema, en el apartado musical y en el apartado recorrido, ¿qué tenemos para el día 8?
El recorrido el mismo de siempre, y el apartado musical, el lunes fuimos a Frilloa, a Sevilla, y firmamos el contrato con nuestra queridísima Tejera.
Que será otra vez Tejera detrás de Tejera. La Inmaculada. ¿Hora de salida?
5 de la tarde.
5 de la tarde. Y recorrido habitual hasta las Hermanas de la Cruz, Esperanza.
El mismo de siempre. El mismo recorrido de siempre. Para recoger 9:45, 9 de la noche. Para tampoco, que es un día, aunque el día siguiente es sábado, pero bueno. Hace frío ya y los niños se quieren ir pronto para casa, y que sea una procesión popular.
Claro, que es lo que se espera.
Desde aquí invito a todo el pueblo de Huelva, a todos los cofrades, porque acompañen a la Virgen en este día 8 de diciembre nuevamente, como siempre lo han hecho.
Y que ahora más que nunca tenemos que estar junto a la Inmaculada, a la Hermandad, porque, bueno, son momentos no los mejores, evidentemente.
Efectivamente, cuando hay una gestora nunca son los mejores momentos de una hermandad. Entonces, habrá que, de todos, pues, impulsar esto y la devoción a la Virgen, que es lo más importante. Que entre bueno. todos impulsemos la devoción, que es una devoción, bueno, de hecho el templo de Huelva ya sabemos que es el más antiguo del mundo,
fíjate,
¿no?
la vocación Entonces, que tiene la, vocación, la titular, ¿no?
No, la Virgen es nueva, la Virgen es de Mario Moya. De,
sí, pero recoge pero, toda la devoción que la ciudad le tiene a la Inmaculada.
Efectivamente, entonces es una devoción importante y que queremos mantenerla y intentar subirla más arriba todavía en Huelva.
Bueno, y hablando de Costal, estábamos hablando de Gonzalo, que se va a estrenar en solitario delante del martillo.
Bueno, en solitario no le lleva a su equipo.
Bueno,
¿eh?
Bueno, me refiero con su nombre ya directamente como el primer espada, como se suele decir. Fran Cera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Mariola.
Buenas tardes, Fran. ¿Qué tal?
¿A ti qué te parece que la gestora de la Inmaculada pusiera a Gonzalo, quitando el tema que hemos dicho, que su padre, que su madre, que tal y cual?
Hombre, yo creo que era la única opción que podía haber, ¿no? Además, es importante ir apostando por gente joven, y sobre todo, como decíamos la semana pasada, con el maestro que ha tenido y que tiene en su casa, ¿no?
Y sobre todo con gente preparada, que cuando alguien está preparado, sí, igual, da igual la juventud, da igual quién es el padre, da igual quién es la madre, da igual de dónde viene.
La juventud y, como bien ha dicho Mariola, con el buen equipo que lleva a Gonzalo a su alrededor también.
Bueno, pues...
Muchas gracias, Fran.
Aparte de esta procesión y de este estreno de Gonzalo, que vamos a estar todos muy atentos y acompañándolo, ¿qué más tenemos en los próximos días o qué novedades, qué anuncios ha habido en torno al mundo del costal en esta semana?
Bueno, pues esta semanita tuvimos en la tarde de ayer, en la Casa Hermandad del Descendimiento, en el puerto, a las 9:30, la igualdad del misterio para nuevos aspirantes y para ver, como ya vimos la semana pasada, cómo están las cuadrillas y demás. Y en el caso de Descendimiento, lo único a destacar es que Juan Tendero, un cabito, que es el capataz, que unió hace pocas semanas también a su equipo a Daniel Núñez, que ha estado al frente de algunos martillos también importantes, y que también ahora se une al proyecto de cabito allí en Descendimiento. Y luego, en la noche de hoy, en los salones parroquiales de la Iglesia del Pilar, pues tendremos también la igualdad del cautivo.
Supongo que ya... Sí, supongo que ya a principios, después de la fiesta, a mediados de enero, por ahí empezará ya la parte más, el grueso de igualadas y de ensayos, ¿no? Porque este año van a ser muy pronto también.
Sí, la verdad que justamente después de los Reyes, como quien dice, ya tendremos las primeras igualadas y casi que los primeros ensayos.
¿Vamos a ver una perihuela detrás de Bartasás? Pues se podría dar el caso, Mariola, que viéramos una perihuela ensayando detrás. Sí,
llevamos 2 años viendo el mismo montaje, ¿no? El primer, hace 2 años, y venga, sale empujando la carroza de Bartasás, y el año pasado se vio con Nacho, ¿no?
¿Empujará también a otro cofrade?
No sé, ojalá. Allí en el Polvorín lo estaremos esperando.
Allí se lía gorda siempre, que al final acabará tirar el monte. Bueno, pues ahí esto. Bueno, Fran, muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Nos vemos,
Fran, un beso.
Dentro de un par de semanas para seguir hablando de toda la agenda, ¿vale?
Vale, de acuerdo.
Muchas gracias, Fran. y no solo del costal vive la Semana Santa, sino que hay lo más importante, que son los cultos y los actos que realizan las hermandades. Y para esta semana, porque vamos a avanzar dos semanas, porque el miércoles que viene es festivo, no vamos a tener cofrades en COPE, pero vamos a avanzaros lo que hay de cultos para estas dos semanas.
Pues muchas cosas, Iván, porque los mutilados hoy día 29 a las 8 de la tarde celebra la misa de difuntos y también realizará en el Salón Parroquial de San Sebastián el Cabildo General Ordinario de Cuentas a las 9 menos cuarto en primera convocatoria y a las 9 en segunda. En la Hermandad de la Fe también se celebra Cabildo Extraordinario para el Cambio de Tejido de su Hábito de Nazareno a las 8 y media. La Hermandad de las Tres Caídas presenta el 2 de diciembre el boceto de la Toca de María Santísima del Amor en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. El segundo torneo de Navidad Patrón San Sebastián de la Hermandad de los Estudiantes tendrá lugar también el día 2 de diciembre y será un torneo de fútbol sala a beneficio de la Bolsa de Caridad. La Hermandad de la Misericordia celebra el Triduo en honor a María Santísima de la Concepción los días 5, 6 y 7 a las 8 de la tarde y el día 8 la solemne función concepcionista a la 1 de la tarde y posterior besamanos a la imagen. En la Hermandad del Santo Entierro, Triduo los días 4, 5 y 6 a las 9 de la noche y besamanos los días 8 y 9 de diciembre en horario de mañana y tarde.
Habrá otros besamanos también que están por anunciar todavía.
Correcto, numerosas imágenes marianas de nuestra ciudad, entre las que están, por ejemplo, la Virgen de la Esperanza, la Victoria, o en la Hermandad de la Salud, también el besamanos de la Virgen de la Paz, los días 7 y 8 de diciembre, de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 y media a 9 de la noche, y el 13 de diciembre, la Navidad en el Patio del Amor, en el Gran Teatro, a las 9 de la noche, por parte de la Hermandad de las Tres Caídas. Y en la Hermandad de la Purísima Concepción, Trido, los días 4, 5 y 6 de diciembre, Rosario Público el 6 de diciembre, al finalizar el Trido, y la función principal el 7 de diciembre. La procesión solemne tendrá lugar el 8 de diciembre.
Pues esto y mucho más habrá en estas dos semanas en las que la devoción a la Purísima Concepción va a centrar todos los cultos de las hermandades, en el que es un día que se ha convertido, Mariola, precioso, con la procesión, con todos los besamanos el día previo.
Es un día
muy grande ya
como
para
tiene
la
que
Santa.
Ser un día como tiene que ser un día grande, porque bueno, la vocación de la Purísima Concepción no es cualquier cosa. Si quería decir que el día 7 es bien el día de la función, serán los gozos después, se tocarán los gozos y las tunas irán como habitualmente a la parroquia. Y el día 8, a las 9 de la mañana, Canal Sur, bueno, no sé si se puede decir otros medios, retransmite la misa desde la Concepción en directo a las 9 de la mañana.
Anda, qué tempranito también.
Sí, sí, sí.
Qué bueno ahora.
No lo recuerde.
Bueno, por eso es bonito. Bueno, que se acaba Cofrades en Copes de este miércoles 29 de noviembre. Un día de noviembre cualquiera, fíjate la de cosas que pasan en la ciudad relacionada con las cofradías y sobre todo relacionado también con el recre, porque nos vamos de aquí al partido, Pablo. Hoy no paramos, ¿eh?
Hoy no paramos, de hecho ya Alejandro está ya en la zona de... ¿Dónde estás, Alejandro? ¿Estás ya arriba en el graderío o todavía no?
No, yo estoy a pie de campo ahora mismo.
A pie de campo, mira, o sea, fíjate haciendo, que mejor sitio.
Está haciendo previa. El postureo de rigor. No,
¿cómo está el césped, Alejandro?
En perfectas condiciones para practicar el fútbol.
Ya nos estamos cambiando de tercio.
Aquí ya vamos de una cosa a la otra. Bueno, que nada, que nos vemos, nos escuchamos en un ratito desde el Estadio del Recre.
45 minutos estamos
nada,
ya de nuevo.
Nada, en 45 minutos contamos otra de las cosas. Mariola, que ha tenido o tiene como foto de perfil en sus redes sociales el escudo del Recre, por ejemplo,
por
ha tenido
supuesto,
mucho tiempo.
Sí. No, la sigo teniendo.
Porque son cosas
porque
que...
Porque esa se la puse yo en una ocasión, que no me recuerdo por qué el Recre está pasando una mala racha, lo puse...
Y se ha quedado.
Se salvó y digo, no la vuelvo a tocar, no vaya a ser que... Y siempre tengo el escudo del Recre.
Bueno, Alejandro, nos escuchamos ahora.
Sí, nos escuchamos en un ratito, en 45 minutos.
Fran, al verde del Colombino ya.
Cofrades a los goles.
Ahí nos vamos. Mariola, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Llega en el Recre.
Eso esperamos. Ahí. Pablo, nos vemos en 15 días, a lo más tardar.
O con el Recre.
O con el Recre, claro.
Ahora y el fin de semana.
Muy bien, pues nada, esto ha sido Cofrades en Cope de esta semana. Sean felices, pásenlo bien y sean cofrades y vivan su cristiandad, su religiosidad y todo como puedan y sepan.